Hola, ¿se oye bien? Hola, Estefanía, ¿se oye bien? ¿Se oye? ¿Se oye bien? La persona que se ha conectado, ¿se oye bien? ¿Se oye o no se oye? Ah, gracias. Bueno, pues vamos a empezar esta segunda web conferencia, que como siempre el PDF os lo podéis descargar de aquí, pero después siempre en el foro publico este mismo PDF, como ya lo sabéis, y también el link para quien no la pueda ver en directo. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de sistemas continuos. La primera de ayer la dedicamos a las cuerdas y hoy vamos a hablar de otros sistemas unidimensionales, como son las varillas, los tubos de aire y de sistemas de más de una dimensión. Pero al principio vamos a hacer un comentario muy interesante sobre los desarrollos de Fourier, que a lo mejor os suenan de matemáticas o de cursos, o de que lo habéis oído en cursos más básicos de física, asociado a lo que vimos ayer con la cuerda. El primer problema va de esto. Dice, a partir de la vibración estacionaria de una cuerda de longitud L sujeta por sus extremos, que fue a lo que dedicamos la clase de ayer, explique el desarrollo de Fourier de una función continua en 0L. Bien, sabemos que cualquier vibración de una cuerda sujeta por sus extremos se puede expresar como una superposición de modos de esta manera. ¿Verdad? Esto es lo que vimos ayer, que cualquier vibración se puede escribir como una parte que sería esto. Fijaros que como está sujeta en los extremos, tiene que ocurrir que en x igual a 0 valga 0, que esto lo cumple, y que en x igual a L también valga 0. Cuando la x es L, si sustituimos aquí, L por L se va, L con L se va, y queda el seno de pi, de n pi, que es 0. Luego esto cumple las condiciones de contorno de una cuerda sujeta por los dos extremos. Y luego tendríamos un armónico que representa la evolución temporal del sistema, ¿verdad? Que puede tener unos desfases correspondientes porque no tiene por qué todos los puntos estar en velocidad cero al principio. Pero bueno, si nosotros fijamos un instante de tiempo, esto no deja de ser en un instante de tiempo determinado, nada más que un número que lo podemos asociar a su n y entonces me queda una expresión de este tipo. ¿Verdad? Claro, desde un punto de vista matemático, esto equivale a decir que cualquier función que escrita en 0L, que cumpla k igual a 0 y igual a L, es 0, se puede escribir como una serie infinita de funciones sinusoidales. Claro, este es un resultado importantísimo e interesantísimo. Por supuesto, la función tiene que cumplir algunas condicionantes. En este caso hay uno que es trivial casi, que la cuerda sea un continuo, es decir, que no tenga discontinuidades la función. Entonces, a esto es a lo que se llama desarrollo de Fourier. A esto es a lo que se le llama desarrollo de Fourier. Entonces, el problema ahí es encontrar los coeficientes de su n. ¿Cómo se hace eso? Una vez que hemos asimilado esto, Fijaros, si multiplicamos a ambos lados por el seno de m pi xl, lo multiplicamos aquí, si hacemos una integral entre 0 y l de esto de aquí, tenemos un sumatorio de integrales, porque la integral de una suma es la suma de integrales, y como el producto de dos senos lo podemos descomponer como esta resta, si n es distinto de m, tenemos esto. Si n es distinto de m, desarrollamos y siempre va a dar cero. Estas son integrales un poco pesadas, pero triviales, de análisis de primero. Y si n es igual a m, tendríamos un seno cuadrado. Y la integral del seno cuadrado, ya me dijisteis ayer que la conocíais mucho de otros cursos, de este mismo curso, quiero decir, del primer tema, de otro tema. Entonces, aquí, seno cuadrado, lo sustituimos por el ángulo doble, hacemos la integral y queda L medios. O sea que queda esto. Por lo tanto, B sub n lo podemos despejar y a esto es a lo que se le llama el desarrollo de Fourier. Por lo tanto, esta es una manera muy física de enfocar un asunto que es crucial en vibraciones y ondas, que es lo que va a ser, que cualquier perturbación, cualquier función, se puede escribir como suma de senos y cosenos. Eso es lo que se llama desarrollo de Fourier. No sé si sabéis, si tenéis la asignatura física computacional, ahí me habréis visto también que he explicado el desarrollo de Fourier en esa asignatura, en el primer cuatrimestre. Con otra filosofía un poco diferente, más matemática, claro. Pero esta es una filosofía muy física, muy interesante. Por eso las funciones seno y coseno son fundamentales en vibraciones y ondas. Porque una vibración va a ser un seno o un coseno, y si no lo es, va a ser una superposición siempre de senos y de cosenos. Entonces, los ejercicios que vienen ahora son ensayar un poco el desarrollo de Fourier. Lo que queremos decir, por ejemplo, esta función de aquí, que es ax l menos x. Esa función, evidentemente, en 0 vale 0 y en l vale 0 también. Si sustituimos la x por 0 y la x por l, vale 0. Pero esta es una función que, si nosotros la dibujásemos, ¿qué es? Una función cuadrática de segundo orden. Si la representamos, ¿qué es? ¿Qué es si la representamos? Alguien que me responda. Una parábola, efectivamente. Una parábola, es decir, sería una parábola así. Una parábola invertida. Bien, pues esta parábola, ese dibujo, se puede escribir como una superposición de infinitos senos, en lo que se llama desarrollo de Fourier. ¿Cómo se calculan los coeficientes? Con la fórmula que hemos dicho antes. Fijaros que esta fórmula para los coeficientes es un polinomio de segundo grado por un seno. Que esta es una integral pesada que todo el mundo tiene que hacer, pero que todo el mundo sabe cómo se hace por partes. Suena esto, ¿verdad? Entonces, si haces ese desarrollo por partes, vas llamando u a la parte polinómica, llamando diferencial de v a la parte armónica, pues ahí tenemos, vas haciendo la integral, vas rebajando el grado del polinomio, de la parte polinómica, y ahí tenemos la integral. Entonces, si haces las integrales, te va a salir que es 0 si n es par, y este número si n es impar. Entonces, esto significa que esta parábola la puedes escribir de esta manera. Solo con los números impares, por eso ponemos 2n menos 1 pi al cubo 8 a l cuadrado y que el seno sea de números impares. ¿De acuerdo? Claro, el segundo es a seno de pi xl. Claro, ¿qué desarrollo de Fourier tiene ese? Ese es un término del desarrollo de Fourier. Es que b sub 1 vale a y b sub n vale 0. Para todos, es una chorrada, ¿no? Y si tenemos una función que es a seno de 2pi x partido l entre 0 y l medios y 0 para después, es decir, una función que es una función seno hasta l medios, así, y luego todo el rato 0, una función así, ¿verdad? Y luego todo el rato 0, este dibujo que acabo de ver ahí, que acabo de hacer ahí, todo el mundo lo está viendo, también se puede hacer su desarrollo en serie de Fourier. Es decir, se podrá escribir como una suma de senos, todo, no solo la primera parte, y con los coeficientes que se calculan con la fórmula que hemos visto antes. Entonces ahí los coeficientes los calcularíamos así. Fijaros que la integral es hasta L medios. ¿Por qué después la integral desaparece? Porque esa después siempre vale 0. Si n vale 2, es decir, si aquí ponemos un 2, es un seno cuadrado y vale a medios. Si n es distinto de 2, aquí he hecho la integral, la hacemos, se hace, es decir, la haces por partes y queda esto. Y al sustituirlo queda que si n es par, siempre es 0, exceptuando en 2, que valía a medios, como hemos dicho, y si n es impar, vale esto. Es decir, los coeficientes son estos. Esto, si n es impar, a medios si es 2 y 0 si n es par. Es decir, lo que queremos decir es que esta función, esta cuerda escrita así, se puede escribir como el desarrollo de Fourier en, de esta manera. Este es un término impar. Este es el primer término impar, 2, por eso el coeficiente es a medios. El otro término impar, el de 3, el otro término impar, el de 5, el otro término impar, el de 7, etc. ¿Está claro? Y el siguiente ejercicio también es de desarrollos en serie de Fourier, pero con otro tipo de condición. Por ejemplo, este de aquí es que tenemos en el instante de tiempo 0 la parábola que hemos hecho en el apartado A del ejercicio anterior, y con una condición de la velocidad inicial de todos los puntos cero. Para hacer el desarrollo de Fourier de esto, significa que tendríamos que el desarrollo de Fourier es esto, pero como partimos de velocidad cero, los desfases iniciales son siempre cero, ¿verdad? Como ya comentamos ayer, ¿sí? Entonces, tendríamos eso, que la delta siempre vale cero, es decir, el desarrollo de Fourier es esto, que es, como decíamos, de esta manera. Esto ya lo dijimos en el problema 1, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que los C sub n que hemos puesto son estos, como ya habíamos dicho en el problema 1, y entonces, sencillamente, esto, como ya lo hemos hecho en el apartado A del problema anterior, pues tendríamos que tiene esta forma, donde no ponemos desfase, ponemos coseno de omega t. Sencillamente estamos aquí haciendo expresar la vibración entera, es decir, añadimos también la función del tiempo, la parte del tiempo, el armónico del tiempo. Y también el apartado B sería que estamos en cero, es decir, en el instante inicial que estamos acontando con el cronómetro, la cuerda está tensa en horizontal, pero tiene una velocidad que para cada valor de x se puede expresar de esta manera, como la parábola. Es decir, para cada valor de x, este valor de x aquí tiene una velocidad inicial que te la da el sustituir la x en esa fórmula. Este valor de x, lo mismo. Por supuesto, los dos extremos, como están sujetos, van a estar siempre en reposo. ¿Está entendido lo que significa este segundo ejercicio? Entonces ahí, lo que hacemos es que partimos de siempre de esa expresión, como en el instante de tiempo cero tiene que valer cero totalmente todo para cualquier punto, resulta que el desfase para todos lo podemos poner como pi medios, y entonces sería una función de esta manera. Si derivamos con relación al tiempo, me queda esto. Me queda un coseno. Y en el instante de tiempo cero, el coseno es 1, luego me queda esto. Y como en el instante de tiempo cero me dicen que la función en función de x vale esta parábola que ya hemos comentado en el ejercicio incluso anterior, pues tenemos que esto tiene que escribirse de esta manera, y entonces, por los resultados del problema anterior, sabemos lo que vale, es decir, los c sub n, igual que antes, los llamamos a eso, al hacer la derivada, y por el resultado del problema anterior, lo podemos escribir de esta forma. ¿De acuerdo? Estos ejercicios No son difíciles, eso sí, os aconsejo que los hagáis y si tenéis alguna duda, me lo comentéis en el foro, ¿no? Estos son ejercicios matemáticos. Bien, vamos a pasar ya al siguiente sistema unidimensional que hemos visto, que vamos a ver, que es una varilla. La diferencia entre una varilla y una cuerda es que en la cuerda, los puntos de la cuerda están vibrando de manera transversal. Y sin embargo, en la varilla lo que va a estar vibrando es de manera longitudinal. Por ejemplo, cuando un sonido se propaga por la varilla, lo que por cualquier medio sólido, en los sólidos las vibraciones son siempre longitudinales, ¿verdad? Entonces, eso plantea un problema, que es que mientras que en una cuerda es muy fácil decir que a cada punto X le vas a asignar una deformación transversal, que es para arriba y para abajo, en una varilla, a cada elemento diferencial, es decir, infinitamente pequeño, lo que va a ocurrir ahí es una deformación longitudinal. Es decir, tú lo que te tienes que imaginar es, fijaros en este dibujo, la parte gris como si fuese un muelle y la parte anterior y posterior son partes, los restos el resto de la varilla que también se comporta como un muelle. Es decir, es como si tuviésemos una sucesión infinita de muelles puntuales o diferencialmente, infinitesimalmente pequeños. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Entiende todo el mundo lo que quiero decir? Sí, claro. Entonces, fijaros. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que el elemento diferencial de X se ha estirado, hay que imaginarse un muelle puntual que se ha extendido. Claro, está empujando a la parte de la varilla de la derecha hacia la derecha y a la parte de la varilla de la izquierda hacia la izquierda. Por lo tanto, esas partes de la varilla responden en sentido contrario. Es decir, empujan a el elemento diferencial para que recupere su tamaño anterior, porque a ellas les está empujando. Y al revés, si el elemento diferencial de x se ha comprimido, diferencial de x menos diferencial de y, que es la deformación, el resto de material que se ha estirado estira en sentidos contrarios para que todo recupere su posición. ¿Entiende todo el mundo lo que está pasando ahí? Entonces, claro, lo que va a ocurrir siempre es que tenemos dos fuerzas en sentido contrario y el balance de las fuerzas es sumatorio de fuerzas, es masa. Sí, lo que pasa es que, bueno, ojo con la gravedad y la normal, que en principio, vamos a ver, la fuerza reacción de la gravedad sobre un cuerpo, ¿cuál es? La fuerza de la. Yo tengo un cuerpo, en mi mano. La gravedad es la fuerza con que tira la tierra del cuerpo. Su reacción es la fuerza con que tira el cuerpo de la tierra, no es la normal. Y luego, además, el cuerpo está presionando mi mano. Y la reacción de eso es la normal que la ejerce mi mano sobre el cuerpo. ¿Está claro eso? Vale. Bien, pues aquí el sumatorio de fuerzas es la masa y la masa es la densidad, en este caso de volumen, por la sección S de la varilla, por la longitud diferencial de X, por la aceleración que es la deformación. Igual que en la cuerda era la variación de Y con el tiempo, aquí es la variación de Y de la deformación, que tiene la misma dirección que X. Entonces, si nosotros suponemos que ahí hay un sistema continuo de fuerzas, de manera que cada fuerza es F2, lo podemos poner como F1, más lo que varía la fuerza con X por diferencial de X, porque aquí esto es como muy artificial, lo que hay que imaginarse es un continuo de muelles, un continuo de fuerzas. Entonces, al hacer la sustitución de eso aquí, quedaría esto. Y al simplificar por diferencial de X queda esto, Y ahí tenemos eso. Pero como la fuerza deformadora en un elemento de varilla diferencial de X que se deforma diferencial de Gi, si el módulo de Jam es Y y la sección es S, es esto. Esto ya lo utilizamos ayer, ¿verdad? La fuerza deformadora es Y por S, deformación Gi partido diferencial de X. Como aquí tenemos esto, si tú derivas aquí F, y E por S son constantes y te queda segunda derivada. Lo sustituyes ahí, simplificas por S y aquí aparece esta ecuación diferencial que, igual que pasaba en la cuerda, aparece un término I partido rho que tiene dimensiones de velocidad. Aquí vamos a estar hablando de vibraciones longitudinales estacionarias de la varilla. No estamos hablando, igual que pasaba ayer en la cuerda, de fenómenos de propagación. Pero cuando en el tema siguiente veáis la propagación de una onda en una varilla, en un sistema rígido sólido, de una vibración longitudinal, ¿qué creéis vosotros que va a ser la velocidad a la que se propaga? Esta de aquí. Fijaros que la velocidad ayer de ese término que llamábamos V era la raíz cuadrada de que de la tensión de la cuerda, que al fin y al cabo es una medida de la rigidez de la cuerda, partido por la densidad, que es una medida de la masa de la cuerda, de un elemento de la masa de la cuerda. Y aquí igual, porque el módulo de Young, cuanto mayor sea, significa que la varilla es más rígida. ¿De acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Entiende todo el mundo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, pues entonces, esto, igual que en la cuerda, tiene esta solución. Entonces, si tenemos, por ejemplo, porque en el ejercicio me dice que haga el caso de una varilla que tiene un extremo fijo y un extremo libre. Entonces, en el extremo fijo, que vamos a poner que es x igual a cero, se tiene que cumplir esto para todo instante de tiempo. Por lo tanto, sustituyendo la x por cero, ese término se va, por lo tanto, el desfase lo podemos poner como cero. Es decir, queda de esta manera. Y en el extremo libre, significa que en ese extremo, como ya está tocando con el aire, la fuerza, este es el último punto de la varilla. Luego, a ese elemento diferencial último, ¿qué fuerza le va a ejercer sobre él el elemento siguiente de la varilla si no hay elemento siguiente de varilla? Por lo tanto, no hay F. ¿De acuerdo? Entonces, ¿entendéis lo que quiero decir, verdad? Si estamos en el último elemento de la varilla, no hay F. Entonces ahí, si no hay F en L, pues tendríamos que, tendríamos que la fuerza es cero, como la fuerza es esto, significa que el desplazamiento de la deformación es máxima. Sí. Esto es lo que os decía yo ayer también con la cuerda. Siempre un extremo libre significa una deformación máxima. En este caso longitudinal, ayer en la cuerda transversal. ¿Os acordáis del último ejercicio de ayer? Que había una deformación que yo os decía. Si está libre, la derivada es cero. Si un extremo está sujeto, es que vale cero para cualquier instante de tiempo. Si un extremo está libre, es que la derivada respecto de X es cero. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si la derivada respecto de X es cero en L, hacemos la derivada, hacemos la sustitución, queda esto. Y entonces me queda esto de aquí. Y tendríamos ya el movimiento. La vibración, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar esto a un ejercicio que es del libro, pero que en el libro no está resuelto. Dice que tenemos una varilla de longitud L, sección S, módulo de Young y que en el centro la tenemos sujeta. pero los extremos son libres. Aquí no hay una pared vertical, esto es sencillamente el eje Y. Lo que quiero decir es que en X igual a 0 está libre, en X igual a L está libre y en X igual a L medios está fija. ¿Está claro? Entonces, claro, ¿cómo vamos a expresar las condiciones de contorno ahí? Pues las condiciones de contorno van a ser, como en x igual a 0 está libre, es que la derivada en 0 es 0. Como en x igual a L está libre, es que la derivada en L es 0. Y como en L medios está fijo, el valor de g en L medios es 0. ¿De acuerdo? Entonces, si la solución es de esta forma, en x igual a 0, si sustituyes por x igual a 0, seno de, al derivar sería coseno, entonces que el coseno de alfa sea 0. En L medios sería esto y en L sería esto. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esto. ¿Sí? Tendríamos esas tres condiciones. Entonces, que el coseno de alfa sea 0 significa que alfa sea pi medios y si sustituimos ahí, tendríamos que el coseno tiene que ser 0 y el seno de esto tiene que ser 0. Fijaros que es que el seno de un ángulo sea 0 y que el coseno de su mitad sea 0. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, claro, por ejemplo, el seno de 180 es 0 y de su mitad, que sería 90, el coseno es 0. Pero, sin embargo, el seno de 360 es 0, pero su mitad, 180, no tiene coseno 0. Y se tienen que cumplir las dos cosas a la vez. Es decir, ¿qué ángulos cumplen que su seno vale 0 y el coseno de su mitad vale 0? Que no es alegremente los múltiplos de 180, porque 180 lo cumple, pero 360 no lo cumple. Son los múltiplos impares de 180 para el seno. Es decir, que el coseno sea los múltiplos impares de pi medios. Sustituimos entonces y estas serían las frecuencias normales de vibración de una varilla con esas condiciones de contorno. Entonces, ¿la varilla va a estar vibrando en modo normal o en superposición de modos normales? Aquí, en el apartado B, te dice cuál es la longitud de onda del modo enésimo. Y esto es lo que también comentaba yo ayer, que la longitud de onda es, como su nombre indica, algo asociado a una onda. Y aquí no estamos en fenómenos propagatorios, estamos en fenómenos estacionarios. Pero a cada modo se le puede asignar una longitud de onda. ¿En qué sentido? En que como tenemos una frecuencia normal y tenemos un valor fundamental al que tiene dimensiones de velocidad y que ya os adelanto yo, que va a ser la velocidad de propagación en el medio cuando deis en el tema siguiente la propagación, las ondas, ya veréis ahí que la velocidad de propagación de una onda en una cuerda es la raíz de t partido mu y la velocidad de propagación de una onda en una varilla es la raíz de i partido rho, que es lo que estamos manejando aquí, pues entonces le podemos asignar una longitud de onda a cada frecuencia normal que cumpla que la longitud de onda por la frecuencia es la velocidad. Entonces ahí sustituimos y tenemos que esta es la longitud de onda asociada a cada modo. Los nodos del modo enésimo, ¿dónde estarán los nodos? Pues los nodos tienen que cumplir que nunca vibren. Por lo tanto, aquí esto tiene que ser cero. Por lo tanto, el coseno de esto tiene que ser cero. La omega n las teníamos arriba, la habíamos deducido arriba. Y entonces, si es cero, es que esto tiene que ser un número impar de veces pi medios, porque estamos en un coseno. Es decir, aquí estarían los nodos para cualquier modo. Por ejemplo, porque puede que nos estemos perdiendo ya. Si tenemos n igual a 3, es decir, para el modo normal 3, 3 por 2, 6, menos 1, 5, por 2, 10, queda L partido 10, 2PN menos 1. Vamos dándole valores a P y queda, cuando P valga 1, en L décimos hay un nodo. Cuando P valga 2, en 3L décimos hay un nodo. Cuando P valga 3 en 5 L décimos, es decir, en L medios, hay otro nudo. Fijaros que L medios siempre tiene que ser un nudo, porque es la mitad de la varilla está sujeta, está quieta, no vibra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos los nodos para ese modo. ¿Está claro? Está claro lo que hemos hecho. Es decir, lo que tendríamos aquí es que si la varilla está así, este extremo también está libre. Tendríamos un modo en L medios, un modo en 3 L medios, un modo en L décimos, un modo en 3 L décimos, un nodo en L medios, un nodo en 7 L décimos y un nodo en 9 L décimos. Y en estos puntos de extremo tendríamos la vibración, la deformación longitudinal máxima. ¿De acuerdo? Entonces, claro, así se comporta una varilla. Y un tubo de aire, de un clarinete, de una trompeta, podemos considerar que es una varilla también. Entonces, ahí en el libro, lo que ocurre con un tubo de aire, que es lo que viene ahora, hay un desarrollo teórico que es igual que el de una varilla. Eso sí, las oscilaciones son adiabáticas. Todo el mundo sabe lo que es adiabático, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es adiabático por física general, sí. Y ya sabéis que en la propagación del sonido, las pequeñas vibraciones son siempre adiabáticas, ¿no? Bueno, esto lo explica el libro, y al final llegas a una misma ecuación diferencial, igual que la que hemos visto, con un factor que tiene dimensiones de la velocidad, y que es un factor que es la raíz de debajo que tiene algo relacionado con la masa del material, con la ρ, ¿verdad? Y arriba, en el numerador, algo que mida la rigidez de este tubo de aire. Y la rigidez del tubo de aire queda medida por la presión. Esa P es la presión, eso sí, modulada por un factor que depende de cada material, que es el coeficiente de adiabática. E igual que en la varilla, si el tubo de aire está libre, es decir, significa que, por ejemplo, en una flauta o el tubo de aire, el último punto, el que está libre, está en contacto con la presión atmosférica. Luego ahí podemos considerar que la variación de presión es cero, pues porque la presión es constante, es la presión atmosférica. Entonces, pasa lo de siempre, la variación en ese punto, en X igual, en ese punto P, es cero. Y sin embargo, si tenemos un extremo cerrado, eso se considera un punto fijo. Si tenemos un extremo cerrado, eso se considera un punto fijo. Así. Es decir, esa es igual que la varilla, que la varilla, solo que esto es una varilla de aire. Lo que pasa es que este problema también nos dice que si un silbato en aire frío a menos 180 grados centígrados emite un sonido con una frecuencia nu, ¿a qué temperatura centígrada el mismo silbato sonaría una octava más alto? Es decir, con el doble de nu. Aquí hay que decir una cosa. Claro, la frecuencia en los tubos de aire, las frecuencias normales en los tubos de aire, dependen de las condiciones de contorno, igual que en la cuerda. Pero independientemente de las condiciones de contorno, siempre las frecuencias normales siempre son proporcionales a ese factor que tiene dimensiones de velocidad. ¿Me sigue todo el mundo lo que estoy diciendo? Acordaros ayer la cuerda, lo que hemos visto hoy en la varilla. ¿Entiende todo el mundo lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Entonces, sí, lo que estoy diciendo es que, lo vuelvo a repetir, ayer, claro, cuando tú calculábamos las frecuencias normales de la cuerda unida por los dos extremos a las paredes, las frecuencias normales, los pulsos normales, eran nπ partido L por la raíz de T partido mu, que es lo que llamamos V. ¿Estamos todos de acuerdo? Evidentemente, si en vez de tener unas condiciones de contorno que sean los dos puntos extremos de la cuerda sujetos a las paredes, tenemos unas condiciones de contorno en que los extremos de la cuerda estén, por ejemplo, libres, me sigue todo el mundo, las frecuencias normales no tendrían esta expresión. Tendrían otra expresión relacionada con la n, a lo mejor 2n-1, un factor de 2, pero siempre aparecería el factor v. Es lo que quiero decir. ¿Sí o no? Ahora, ¿me habéis entendido ahora? Sí. Lo mismo en la varilla, que independientemente de las condiciones de contorno, siempre aparecería eso. Entonces, aquí, en el tubo de aire, independientemente de que esté abierto por los dos extremos, cerrado por los dos extremos, abierto por un extremo y cerrado por otro, siempre las frecuencias normales serán proporcionales a este factor, que en este caso es gamma P partido ρ. Y claro, en un gas siempre se va a cumplir, en un gas perfecto, pero bueno, en cualquier gas se cumple siempre que la presión va a ser inversamente proporcional en un determinado rango al volumen y directamente proporcional a la temperatura. Si sustituimos eso ahí, resulta que como K es una constante, Rho es una constante y tenemos el volumen del aire en el tubo del aire, Rho por V es la masa de aire, ahí tenemos que omega N va a ser algo que depende de N, pero por la raíz de T, que este es un resultado que también todo el mundo sabe, porque el sonido sí que depende de la temperatura, las frecuencias normales del sonido dependen de la temperatura, y también la velocidad de propagación del sonido depende de la temperatura. Entonces, en un silbato, lo que quiere decir aquí es que una misma vibración, si modificamos la temperatura de un silbato, puede modificarse su frecuencia. Es decir, si una frecuencia es nu para una temperatura T sub 1, puede ser 2 nu para una temperatura T sub 2. Entonces, ¿qué relación tienen que tener las temperaturas? Se pone esto así, un medio es T sub 1, T sub 2, y entonces ahí, como tendríamos que al principio la temperatura era menos 180, la temperatura última es 372 Kelvin, despejando de ahí que son 99 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido el problema? Ahora vamos a trabajar un poco el asunto de los tubos de aire. Dice, sean dos tubos de órgano que de igual longitud L, uno de los cuales tiene un extremo tapado y otro abierto, mientras que el segundo tubo tiene ambos extremos abiertos. Es decir, tenemos uno primero que tiene este extremo tapado, que lo pinto en negro, y el otro abierto, y el otro tiene los dos extremos abiertos, y son de la misma longitud. Calcule la razón entre las frecuencias del modo fundamental en ambos tubos. Bueno, pues como siempre, la ecuación sabemos que es esta, y el que tiene un extremo cerrado y el otro abierto, el extremo cerrado es este, y el extremo abierto es este, y el que tiene los dos extremos abiertos en ambos extremos es esto y esto. ¿Veis las condiciones de contorno? Todo el mundo ve las condiciones de contorno, ¿verdad? El semiabierto tiene lo que hemos dicho. Cuando está cerrado, la posición es cero para cualquier instante de tiempo y la derivada en la parte abierta. El otro que tiene los dos abiertos, las dos derivadas son cero. Por lo tanto, aquí tendríamos esto. Seno de alfa cero, alfa vale cero, aquí esto. Y tendríamos entonces la condición que me lleva a las frecuencias normales. Estas serían las frecuencias normales de un tubo de aire semiabierto, cerrado por un lado y abierto por el otro, que como veis depende de pi, de la longitud, los números 2 en este caso son números impares todos, pero proporcional a la velocidad. En el tubo abierto por ambos extremos, Hacemos lo mismo y las frecuencias salen de otra manera, otra expresión, pero también proporcionales a la velocidad. Entonces, si dividimos lo abierto entre lo semiabierto, es esto. El modo fundamental es cuando n valga 1, es decir, que el cociente entre los modos fundamentales cuando n valga 1 es 2. Cuando n valga 2 es 4 tercios, ¿de acuerdo? Y las longitudes de onda asociadas, ya dijimos antes cómo asociábamos longitudes de onda, si este era el pulso, la frecuencia era esto, y entonces la longitud de onda por la frecuencia es v, por lo tanto, la longitud de onda por, sustituimos ahí la frecuencia, igualamos a v, y esta sería la, en el tubo semiabierto, la primera longitud, 4L. Es decir, sería así. ¿De acuerdo? Y en el otro sería 2L. Estaría abierto por los dos lados, sería 2L. ¿De acuerdo? La primera longitud. ¿Está claro? Ahora, dice, y esta pregunta es interesante. El apartado C dice. Bueno, coinciden ambas. Dice, calcule la razón entre las frecuencias del modo fundamental en ambos tubos y del primer modo excitado. ¿Coinciden ambas razones? No. ¿Cuáles son las longitudes de onda del modo fundamental en ambos tubos? Pues las hemos calculado. Y ahora dice, ¿sería posible, modificando la longitud de uno de los tubos, que ambos tubos sonasen igual? Porque, claro, cualquier perturbación que tú hagas va a ser una superposición de modos normales. Y la primera frecuencia normal en el tubo cerrado, semiabierto, es decir, que está cerrado por un lado y abierto por el otro, si sustituyes la n por 1, sería pi partido 2L v. Y la del otro sería pi partido L v. Es decir, en el semiabierto, esta es una, la frecuencia del abierto fundamental es el doble que la frecuencia del semiabierto. Pero claro, si modificamos la longitud, podemos conseguir que el número sea el mismo de la frecuencia fundamental. Si modificamos la longitud de los tubos, podemos conseguir que la frecuencia fundamental sea la misma de los dos tubos. La frecuencia fundamental, que es la que da la nota, como dijimos ayer en la cuerda de guitarra. Pero ¿sonarían igual? Pues no, no sonarían igual, porque aunque tienen la misma frecuencia fundamental, ¿cómo? El resto de frecuencias, el resto de armónicos, no, los cocientes no siempre valen 2, para cada armónico vale de manera diferente, tú puedes conseguir que el cociente de primera frecuencia, de frecuencia fundamental, sea 1, pero los otros cocientes no son 1. Los otros cocientes no son 1. ¿Está claro? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como pongo aquí, modificando la longitud podemos conseguir que los dos tubos tengan el mismo modo fundamental, pero no el resto de los modos. Por lo tanto, la superposición de armónicos sería distinta, que es lo que llamamos en las cualidades del sonido que, lo dijimos ayer, timbre. Por lo tanto, no sonarían igual. Distinguiríamos uno del otro. ¿Está claro? ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, bien. Aquí, el siguiente. Tres frecuencias de resonancia sucesivas de un tubo de órgano son 1310, 1834 y 2358. Y me preguntan si está el tubo cerrado por un extremo o abierto en ambos extremos. Claro, como hemos visto en el problema anterior, si en el tubo semiabierto las frecuencias fundamentales son así, y en el tubo abierto por los dos lados las frecuencias fundamentales son así. Si llamamos a V partido 4LK, tendríamos que aquí, tendríamos que esto es 2N-1 por K. Entonces, si son seguidas, tendríamos que 1310 es 2n menos 1 por k. La siguiente, al sustituir n por n más 1, sería 2n más 2 menos 1 es más 1. 1834 sería esto y 2358 sería esto. Y en la segunda, si llamamos a k v partido 2l, tendríamos esto. Si el tubo está abierto por los dos lados. Entonces, aquí lo que tiene que ocurrir es a ver si hay alguna posibilidad que en este sistema exista una K que cumpla esta condición teniendo en cuenta que N tiene que ser un número entero. O en la otra, si existe alguna K que cumpla esta condición teniendo en cuenta que N sea un número entero. En el caso del tubo semiabierto, podéis comprobarlo resolviendo el sistema, que se cumple para K igual a 262 y N es 3. Y en el tubo abierto, este sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas vale K 524 y N 2,5. Pero como N tiene que ser entero, esto no me vale. Luego, el tubo es semiabierto. Como hemos llamado K a V partido 4L, si esa U, eso es lo que hemos llamado V, aquí hay que saber que lo que hemos llamado V realmente va a ser la velocidad del sonido en el aire. Esa va a ser la velocidad del sonido en el aire, que me la da el problema. 340 metros. Entonces, ahí, si sustituimos ahí, tendríamos que la frecuencia es 260, que K es 262. A ver. Sí, no sé si esto da esto. Bueno, se supone. A ver. Ah. K vale 200. A ver. No sé si están los cálculos hechos aquí bien, me imagino que sí. K vale 262, que es esto. V es 340 entre 4 y L, la longitud del tubo. A ver. Bueno, me lo piden después. No, qué tontería. Vamos a ver. 200. Estamos en el tubo semiabierto. Claro, estamos en el tubo semiabierto y sale para n igual a, sale para n igual a 3. Si sustituyes aquí, 3 por 2, es decir, la frecuencia fundamental, estaríamos aquí. A ver. Es que yo creo que aquí tengo la solución mal puesta. Porque, perdonadme un momento, ¿cuál es la frecuencia fundamental? La frecuencia fundamental es, esta es la frecuencia, ¿verdad? Esto es. Perdonadme, estas son las frecuencias. La fundamental es cuando n valga 1. Entonces, cuando n valga 1 tendríamos la frecuencia fundamental, que sería igual a v partido 4l. Y v partido 4l es lo que hemos llamado, es lo que hemos llamado k. ¿Y k cuánto me ha salido? K me ha salido 262. Luego, la frecuencia fundamental, efectivamente, si está bien puesto aquí, es K, es 262. Y luego, por otra parte, como 262 es V340 partido por 4L, tendríamos que la longitud del tubo que me piden es 0,324 metros. Disculpadme que me había despistado yo un poco. ¿Está claro, entonces, esto? ¿Está claro? Sí, bien. Bueno, ahora con esto hemos terminado ejemplos unidimensionales de varillas y tubos de aire de lo que son los sistemas unidimensionales, la cuerda, la varilla y los tubos de aire. Claro, en cuanto pasamos a más dimensiones, el problema ya es mucho más complejo. El libro, en el tema 6, habla y pone diferentes ejemplos de sistemas bidimensionales. El mejor instrumento musical para entender esto sería un tambor, que sería un ejemplo de sistema bidimensional, que sería el equivalente en dos dimensiones a la cuerda sujeta por dos extremos. En un tambor, toda la superficie, el borde está sujeto y el borde no tiene vibración, pero cualquier punto de la superficie tiene una vibración transversal, en este caso, una membrana, la membrana del tambor, que sube y que baja. ¿Entendéis lo que es el sistema bidimensional? ¿Entiende todo el mundo lo que es el sistema bidimensional? Claro, el aparato matemático que viene aquí, que es para que distingamos el sistema bidimensional, esto está copiado del libro, las membranas, los sistemas de tensión superficial, todo esto lo podéis seguir en el libro, las fibras y demás, pero lo esencial que quiero que se vea para que veamos lo que está pasando ahí es que aquí la ecuación diferencial ya tendrá aquí dos dimensiones, no como en el sistema unidimensional que tenía uno, pero la estructura es la misma. Esto, la segunda derivada temporal, y aquí tendríamos las segundas derivadas espaciales. Y aquí tendríamos esto, S partido por sigma, que, ojo, aquí S y sigma no son lo que creéis. Sigma es la densidad superficial. Sigma es la densidad superficial de la membrana de tambor o lo que sea. Y S va a ser una medida de la rigidez de la membrana, que es la tensión superficial. Es la tensión superficial. O sea que la estructura es la misma que el coeficiente que siempre aparece en estas ecuaciones vibratorias. Y por cierto, la raíz de esto, ¿qué dimensiones va a tener? La raíz de esto, ¿qué dimensiones va a tener? De velocidad. Efectivamente, de velocidad. ¿Veis que la estructura es la misma? Entonces, claro, se resuelve por separación de variables. Una parte. Y entonces aquí, claro, depende de las membranas. Evidentemente, un tambor circular, un tambor. Eso, el aparato matemático que lleva a resolver eso es tremendo. Son funciones muy complicadas y demás. Entonces aquí, lo único que pide este ejercicio es, que lo hace el libro, es que hagas un balance para una placa rectangular de tal manera que lo largo, la base, mida el doble que lo alto. Es decir, un tambor rectangular de este tipo. Claro, las ecuaciones son iguales para una velocidad inicial cero de todos los puntos. Aparece un coseno, el armónico igual, lo que pasa que, claro, aquí aparecen dos senos relacionados con las longitudes de cada una de las cosas. Por ejemplo, en esta varilla, aquí tendríamos en la parte X 2B y en la parte Y B. Seno, seno, y estas son las amplitudes. Y los modos normales para este tipo de sistemas con todos los bordes fijados, que no tienen extremos libres y tensos, como veis siempre aparece el término al que hemos llamado velocidad, y aquí en este caso va a depender, en vez de solo un número, de dos números, N1 y N2. Y relacionados con las longitudes, en el caso del rectángulo, que es el caso más matemáticamente accesible. Y entonces aquí te dicen que dibujes alguno de los modos normales. Por ejemplo, el modo 1-1, que es N1 y N2, 1-1. Entonces, tendríamos este modo ahí, ¿sí? Y la frecuencia correspondiente, sustituimos A por 2B y B por B, lo sustituimos ahí, sustituimos N1 por 1 y N2 por 1, y esta sería la frecuencia. Y esto sería la ecuación. Y aquí tendríamos el tambor. No tiene nodos más que el borde. Es decir, este sería el tambor típico en que la membrana está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ahora bien, por ejemplo, otro modo que sería el 2-1, el 2-1, que me llevaría a esta frecuencia. Si haces la sustitución de N1 por 2 y N2 por 1 y simplificas, porque claro, N1 por 2 con el 2B, el 2 y el 2 se van. Te queda esto. Entonces, fíjate, cuando la X valga B, para todos los puntos en que la X valga B, aquí en la mitad, B entre B te queda el seno de pi, que es 0. ¿Eso qué significa? Que ahí hay una línea nodal. Que ahí hay una línea nodal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a pasar es que tendríamos esto. Es una línea nodal. Y las dos partes del tambor están vibrando en oposición de fase. Es como una cuerda, es decir, sería el equivalente a la cuerda entre dos puntos que está así. ¿Verdad? Y este es el nodo. Aquí sería la línea nodal. Esta parte del tambor sube y la otra baja. O esta parte sube y la otra baja. En el modo 1-2, haciendo la sustitución, es al revés. La línea nodal aparece aquí. En el modo 2-2 aparecen las dos líneas nodales así. Y estas dos en diagonal están en fase y las otras dos también. Y en contrafase las unas respecto de las otras. Y podéis pensar en algunos modos también, podéis pensarlos vosotros, por ejemplo, el 3-1, que aparecería así, con estas dos líneas nodales, y así sucesivamente. ¿El tambor va a estar vibrando en modo normal? No. Pero si no está vibrando en modo normal, ¿cómo va a estar vibrando? Sí. Lo que quiero decir es que la parte sombreada y la parte clara están en oposición de fase. Cuando una sube, la otra baja. ¿Está claro? Eso es. Cuando una sube, la otra baja. No es que esté en expansión. Igual que en una cuerda, si tú haces el dibujo de la cuerda así, este punto de aquí significa que cuando ese punto esté aquí, este está aquí, pero después, cuando este suba, el otro ha bajado. Cuando este esté aquí, el otro ha bajado. ¿Está claro? ¿Está claro lo que quiero decir? ¿Que cómo se representaría aquí ese movimiento? ¿Qué movimiento? Esto lo que tenemos es las líneas nodales, es que no se mueven, no vibran. Y las otras dos, por ejemplo, esta zona de aquí y esta zona de aquí están subiendo y bajando en fase. Cuando, las dos arriba, las dos abajo, las dos arriba, las dos abajo. Lo que sería la membrana de un tambor, como está subiendo la membrana de un tambor. Es, digamos, toda la membrana así. En el medio sería el punto más alto, ¿no? ¿Sí o no? Cada punto tendría una vibración subiendo y bajando. Es una vibración transversal en Z. Pero estas dos partes del tambor estarían subiendo las dos y la parte del medio estaría bajando. Y cuando la parte del medio esté subiendo, las partes de los extremos están bajando. ¿Sí o no? Hay dibujos con películas de jabón, fotografías con películas de jabón en el libro, en el tema 6. ¿Está claro? Sí, estamos viendo, claro, estamos viendo una mirada desde arriba, claro, esto es un esquema. Esta es la placa del tambor y para decir que cuando unos suben, los otros bajan, es que es difícil de representar, claro. Pero esto es un movimiento transversal, sí, ahora lo entiende todo el mundo. Este es un movimiento transversal, arriba y abajo, ¿sí? Y ahora lo que digo es, el tambor va a estar vibrando siempre esta membrana en modo normal. No, pero si no está vibrando en modo normal, ¿cómo lo va a estar haciendo? En superposición. ¿Está claro? en superposición. Y ya lo último sería, ¿cómo sería la ecuación para vibraciones estacionarias en un sistema tridimensional? Bueno, pues en el caso de sistemas unidimensionales y bidimensionales, hemos podido discutir y describir los modos característicos de las oscilaciones transversales de un modo bastante claro. Es porque las oscilaciones transversales siempre se pueden representar. Si el sistema es unidimensional, en la cuerda dices que para cada punto X sube arriba y abajo. Y en el sistema bidimensional, cada punto X, Y sube y baja en Z. Sube y baja en Z. Claro, en tres dimensiones es difícil visualizar qué es lo que está vibrando. Pero claro, es que puede vibrar cualquier magnitud física. Por ejemplo, la presión. Que a cada punto X, Y, Z del plano, a cada punto X, Y, Z del plano, le corresponda la oscilación de una determinada magnitud que llamamos phi. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Pues la ecuación tendría esta forma. Claro, a las segundas derivadas puestas así es a lo que se le llama en física laplaciano. ¿Lo habíais oído alguna vez? ¿Habíais oído alguna vez el laplaciano? Sí, pues esta sería la ecuación general en cartesianas, que evidentemente podríamos tener otras unidades. Y claro, este término V de aquí sería la raíz cuadrada de ¿qué? Abajo tendríamos la densidad del material y arriba tendríamos una constante que midiese el ¿qué? Ese factor tendría que medir el ¿qué? La rigidez del sistema. ¿De acuerdo? Un factor de comprensibilidad que midiese la rigidez del sistema. Por supuesto, como en los casos de menos dimensiones, deben especificarse las condiciones límites de frontera para todas las superficies exteriores. ¿De acuerdo? Eso sí, las frecuencias normales estarían caracterizadas por tres números. Es decir, resumiendo, en un sistema tridimensional tendríamos esto, con V cuadrado esto, donde K mida la rigidez, y, por ejemplo, para un cubo de lado L, las frecuencias normales tendrían este aspecto. Es decir, para un cubo en que en todas las paredes, en un sistema tridimensional cúbico, tuviésemos sistemas nodales, es decir, las paredes no vibran, las condiciones de frontera las tendríamos de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, aquí realmente sería, para un cubo probablemente estos tres números serían iguales. Sería mejor hablar de un paralelepípedo. Pero bueno, da igual, está bien así. ¿Está claro? Más o menos. Lo que pasa es que los sistemas, en cuanto son de más de una dimensión, ya el aparato matemático se nos despega totalmente. Despega totalmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos terminado. Ahora subiré esto al foro, como siempre. Y bueno, pues subiré esto y hasta la próxima, hasta que nos volvamos a ver en otra asignatura o lo que sea. ¿De acuerdo?